Estamos con Eduardo Delgado recibiendo ahora al doctor Pablo Schiavi, es profesor de Información Pública y Datos Personales. He estado leyendo un artículo sumamente interesante de Schiavi. Recordamos algunos antecedentes para ingresar a esta nota. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo aquí en Estudios de la Mañana, la semana pasada, que el guardián empezó a trabajar fuertemente. Recuerdo ese concepto, fuertemente, ¿no?
Este lunes.
Claro, exactamente, que el lunes había comenzado esto. Bueno, el nuevo sistema de vigilancia e interceptación de telecomunicaciones ya se había utilizado para algunos casos, como la captura de este narco mexicano en la Ciudad Vieja. Ahora, el guardián allí despierta nuevamente muchas suspicacias. De hecho, fue cuestionado desde todos los ámbitos. Uno de los temas de discusión es su posible violación de la intimidad de las personas. Y sobre esto ha trabajado Pablo Schiavi. Pablo, una primera consideración. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va?
Buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, el guardián viene a ser un ejemplo más de lo que estamos viviendo ahora en el mundo en cuanto a de qué dimensión nueva estamos hablando en cuanto a lo que es el derecho a la intimidad.
Claro, claro.
O sea, si sigue existiendo como tal el derecho a la intimidad, como siempre pensamos que existía. Cada vez más la información pública, personal de las personas, es cada vez más pública, o sea, valga la redundancia. O sea, nosotros tenemos acceso a información pública en poder del Estado, que lo brinda, que cualquier ciudadano pueda acceder, información personal que nosotros libremente subimos en todo tipo de redes sociales, desde dónde estamos, con quién estamos, cómo nos sentimos. Y bueno, el punto, lo que da el guardián es que ahora puedo acceder a información que en un principio era reservada o secreta, que refiere a telecomunicaciones. Nosotros tenemos un marco constitucional que nos dice que las comunicaciones entre las personas son secretas. Obviamente se refería a la época de la carta o del correo, que obviamente estamos muy lejos, siglo pasado, pero en sí el concepto de la fuente sigue siendo el mismo. Ahora con esto se está dando un marco para que, bueno, se pueda interceptar o acceder a esa comunicación privada y agregarla a un procedimiento judicial en curso.
Pablo, ¿esto viola la intimidad de las personas? O sea, ¿el guardián como mecanismo, como instrumento, viola la intimidad de las personas?
El guardián es un instrumento más que hoy yo creo que el Poder Judicial no puede prescindir de él. El punto acá, la discusión es, tenemos que encontrar el justo equilibrio, que a veces no es lo más fácil. O sea, hoy la tecnología le brinda no solo al Poder Judicial, se la brinda también a la medicina con determinados exámenes. O sea, hay cosas que antes eran impensadas que ahora las tenés sobre la mesa. El punto es no ser tan categórico, es decir, no, el guardián viola la intimidad de las personas. Bueno, lo viola si no se cumplen determinadas garantías.
Claro.
Ahora, el buen uso...
Ese es el punto, el buen uso.
Exacto.
¿Y quiénes están bajo el control? Le preguntaba al ministro el otro día quién conforma el cerebro del guardián, y son funcionarios policiales, además. Trascendió aquí, por ejemplo, en El País, lo decíamos antes de que tú ingresaras al estudio, la Suprema Corte de Justicia emitió este viernes un comunicado en el que confirma que los jueces no están operando el guardián, pese a que el pasado viernes el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que se utilizó de forma puntual para el caso de este narcotraficante mexicano arrestado en Montevideo. El País publicó hoy que el guardián se utilizó sin que los jueces del crimen especializado que actuaron en el caso, Adriana de los Santos y Néstor Valetti, tuvieran hasta el momento la firma electrónica que, según dijo el Ministerio del Interior al Parlamento, es imprescindible para poner en funcionamiento el software. ¿Cómo lees esta controversia, Pablo?
Bueno, primero, si me permitís, Daniel,
claro.
A ver, ubicar un poco a lo que es el ciudadano común. O sea, primero, es saludable que el Poder Judicial esté emitiendo este tipo de comunicados públicos. O sea, esto es a la luz de lo que es la ley de transparencia. Esto no era una práctica usual y ahora cualquier ciudadano que se viendo a la web del Poder Judicial puede acceder perfectamente a este tipo de comunicados. Lo que pasó en el caso este que fue titular en los diarios la semana pasada requiere, acá hay dos cosas que tenemos que separar. Por un lado está el guardián como sistema de colección de datos, de recolección, y por otro lado está el sistema este de almacenamiento de interceptación legal que se denomina SAIL. Son dos cosas distintas. Este último es el que refiere a la firma electrónica. Acá lo central, lo que pasó en este caso por lo trascendido, lo que yo he podido leer, es que sí se contó con la autorización judicial. Esa es la clave. Lo que hoy, por lo que dice el Poder Judicial, no estaría operativo es el procedimiento de la firma electrónica.
El nuevo protocolo de la firma
electrónica.
Exacto,
no estaría siendo ejecutado, que son cosas distintas. Lo central fue que, de acuerdo a lo que comunica la propia Corte, en todo este caso que tomó Estado Público de los mexicanos, sí se contó con la debida autorización en forma de la justicia.
Voy a darle paso a Eduardo ahora con alguna otra consulta, pero para redondear este aspecto, ¿el procedimiento fue legal?
A ver, el procedimiento, a mí lo que me importa es que para yo poder interceptar comunicaciones del ciudadano tenga la autorización del Poder Judicial. En este caso, la propia Corte en el comunicado me dijo que la hubo y que además se agrega al expediente y no fue impugnada por ninguna de las partes. Eso le da total validez a lo que aconteció.
Ahora, es que justamente lo que hablamos de las garantías y que el Poder Judicial es el que tiene que autorizar, ¿no? Siendo que guardián lo operan funcionarios policiales, las dudas que le surgen a mucha gente es ¿cómo se controla eso, no? Porque si bien la orden es del Poder Judicial, no hay un juez ahí al lado de las personas, un fiscal al lado de las personas que están interceptando llamadas.
Bueno, a ver, en ese punto es lo que cuando cobra relevancia el tema este del SAIL, de este sistema que va a permitir auditar todo ese procedimiento. A ver, pongámonos hoy, yo no soy quien para hablar de eso, pero seguramente se pueden preguntar al Ministro del Interior, lo que era el sistema actual de escucha, o sea, partimos de la base que estamos mucho mejor que antes. Eso hay que decirlo, ¿no?
Sí, mencionó además un número de dependencias policiales que se estaba encargando del asunto hasta ahora, que lo hacía en términos más bien precarios.
Exactamente.
Creo que mencionó 12 instituciones vinculadas a la policía.
Exactamente. Hoy este nuevo sistema lo que va a permitir, que a ver si me permitís, lo que es esa firma electrónica, o sea, ¿cómo es la ruta de este nuevo procedimiento? En primer lugar, tiene que haber una investigación en curso. Ahí la autoridad policial competente va a pedir permiso, pedir autorización a, digamos, lo que es la Fiscalía Penal de turno. O sea, ahí está el punto. Siempre que sea indispensable, a ver, el uso de la interceptación tendría que ser la excepción y no la regla. O sea, no podemos estar escuchando a todo el mundo. Tiene que ser la excepción. La Fiscalía emite un dictamen, que puede ser siempre fundado, y pasa esto a la órbita de la justicia penal competente. Y ahí es el juez el que, en función de lo que dice el fiscal, da o no su consentimiento. ¿Y cómo lo da? A través de la firma electrónica. Esto fue lo que no pasó hoy. Pero no quiere decir que no se ha dado la autorización, no la dio por este procedimiento.
Bien, ¿alguna otra duda, Eduardo?
No, básicamente, digamos, ¿qué expectativa hay entre los abogados del digamos, si esto mejorará, considera la investigación, sobre todo de casos de delitos complejos, a nivel judicial, ¿no?
Y a ver, lo esperable es que sí. A ver, un concepto que yo no lo he escuchado el otro día en el ministro y tampoco en la prensa. ¿Qué buscamos con esto de la garantía del Poder Judicial? ¿Qué les parece? O sea, ¿qué es lo central? Acá el principio general es el consentimiento. O sea, yo para entrar a tus datos personales o para manipularlos necesito tu permiso. Está claro que acá la gente que va a ser escuchada, yo no le pido el consentimiento por una razón obvia. Pero no es un tema menor. O sea, el Poder Judicial releva de ese consentimiento y yo puedo acceder a esa comunicación privada. Y aclaro además que no solo se trata de interceptar llamadas. También pueden pedir y estudiar, recabar información de las comunicadoras.
Claro.
No solo escucharlo, sino también lo puedo estudiar sin estar interceptándolo.
Bueno, yendo un poquito más allá, uno podría entender que se viola la presunción de inocencia.
Bueno, a ver, depende de cómo se vea. En principio, a ver, yo tengo dudas. A ver, la justicia lo que busca es acceder a lo que no logra en la audiencia o en la prueba que hay, lo busco de otra forma. Entonces, bueno, si con eso podemos dar los procesamientos que hubo de estos narcos la semana pasada, yo creo que el fin se logra. Depende de dónde nos paremos, o sea.
Bueno, muy bien. Leía, por ejemplo, que el guardián está capacitado para la creación de cuentas espejo. ¿Qué significa esto, Pablo? Porque imagino, desde mi ignorancia, que representaría ni más ni menos que la posibilidad de que alguien ponga, para citar tu cuenta, Eduardo, edelgado@espectador.com.uy, y que el guardián pueda recibir todo el correo que en ese momento me están enviando a mí.
Exacto. A ver, Daniel, el punto es clave. A ver, hasta hoy solo escuchaba teléfonos fijos y celulares. Hoy en día eso quedó en el pasado y se accede a lo que son los correos electrónicos y las redes sociales. Y perfectamente, por mail, yo puedo crear una cuenta paralela y de esa forma estar prácticamente viendo el tráfico de correos que tienen esas personas.
Claro. Pero ese es un dato
No menor.
¿Qué consideraciones tienes a propósito de eso?
A ver, que hoy prácticamente todo lo que es la comunicación privada entre las personas
desapareció
totalmente.
Desapareció.
O está al alcance del sistema.
¿Y sabés si habrá algún tipo de, digamos, de planteo, como ha pasado en otros países, con el tema justamente de las empresas de comunicación? Bueno, o por ejemplo, Google ha tenido serios problemas con el tema de la confidencialidad, ¿no?
Exacto. A ver, acá el compañero plantea un tema que se ha hablado poco y nada. O sea, el rol que juegan las operadoras de comunicaciones. Porque, a ver, en la ruta esta del guardiano, del sistema este, todo termina en una telefónica que puede ser pública Antel, o las privadas, que son las que van a tener que dar esa información, porque esa información la tienen solo ellas. Entonces el punto ahí es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le informan? Yo creo que acá, un poco releyendo todo esto, necesariamente los contratos que nosotros tenemos con las telefónicas, ya sea Ancel o las privadas, van a tener que releerse y les van a tener que informar a sus clientes que eventualmente van a poderle dar esa información a requerimiento de la justicia. Hoy en los contratos eso no existe. O sea,
y capaz que puede ser causa de un juicio, ¿no? De una persona que se considera afectada porque, bueno, la empresa no le comunicó que podían interceptar una llamada.
Exactamente. Yo hoy aproveché antes de venir para acá. Yo tengo, bueno, soy cliente de una empresa de estas privadas y obviamente el contrato que tiene ya 5 o 6 años nunca imaginó esto.
Claro.
El punto es que ahora necesariamente lo van a tener que ajustar a esta nueva modalidad.
Bueno, las personas que tienen a su cargo la escucha son humanas, ¿eh? Por lo tanto, hay razones para suponer también que, más allá de su profesionalismo, ojalá que sea el más extraordinario de todos, se permitan algunas intrusiones sin permiso. O sea, hoy cualquiera de las personas que puede estar afectada a esta tarea puede realizar escuchas sin que necesariamente lo pida la justicia.
A ver, como todo sistema es perfectible y como todo sistema es manipulado por personas. En este caso, tratándose del Ministerio Interior, se trata de funcionarios públicos que, en caso de no cumplir con lo que deben cumplir, van a ser objeto de investigaciones, de sumarios, y en este caso está claro que una intromisión no autorizada es una falta grave que sería causal de destitución.
Claro, pero me imagino que con un auricular simplemente allí escuchando nadie puede darse cuenta de lo que está pasando. Y las telefónicas, por ejemplo, allí hay un aspecto importante. O sea, hoy acceden a las conversaciones privadas las telefónicas.
¿Las telefónicas?
Sin mayor incorporación de tecnología.
Exacto. Exacto. A ver, nosotros, un detalle no menor, por ejemplo, nosotros en lo que es la cuenta del teléfono fijo, si tenés llamadas a celulares, te aparecen. Nosotros en las privadas no tenemos nada.
Claro.
Sí lo podés pedir, si lo pedís te lo dan, o sea, es la excepción. Pero perfectamente ellas tienen, a ver, por algo, la fuente de información no la tiene el Ministerio Interior ni el Poder Judicial, la tienen las empresas de comunicaciones. Que yo no he escuchado ninguna dar opinión sobre esto, y que en otros lugares donde esto sí funciona han tenido quizás un protagonismo mucho mayor que el que han tenido en nuestro país.
Bueno, sería interesante conocer la opinión de las empresas que están...
Vamos a intentar con The Regibus, por ejemplo, de Movistar, a ver qué nos dice.
Claro, exacto. Claro. Bueno, Pablo, muchas gracias. ¿Qué escenario futuro imaginas de aquí en más?
Y bueno, yo lo que espero es que haya mucho cuidado con todo esto. O sea, hay un cuestionamiento muy fuerte a lo que es la intimidad de las personas. Nos vamos a meter en comunicaciones privadas, que obviamente no son de una parte sola, sino que son entre dos o entre más, porque ahora con el tema de la C-Conference, o sea, puede haber que yo intercepte comunicaciones privadas, y bueno, tenemos que tener mucho cuidado, se tiene que cumplir el procedimiento, siempre está, y siempre tenemos que contar con la debida autorización en tiempo y forma del Poder Judicial, que es la máxima garantía para relevar ese tema del consentimiento que te voy a escuchar sin pedirte permiso.
Bueno, tú mencionas aquí algunas conclusiones en síntesis. Por ejemplo, la justicia se pronunció en cuanto al carácter secreto de la información relativa al nuevo sistema de vigilancia e interceptación de llamadas, el guardián. Después señalas en el punto 2, de acuerdo a los pronunciamientos judiciales, estamos ante información de carácter secreto o reservado, límites legales consagrados en la Ley de Acceso a la Información Pública, esto es, no se trata de información accesible al público, sino de uso restringido. Bueno, allí habrá que ver la discrecionalidad con la que se manejan las autoridades. Habrá que seguir analizando estos asuntos. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias por la invitación y a las órdenes.
El doctor Pablo Esquiavi estuvo con nosotros.